Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, especial posdana, habría que decir. Lo vamos a hacer adrede, pasados dos meses ya largos, y en el lugar para nosotras emblemático de el parque. El parque donde está un colectivo y unas gentes muy queridas. Vamos a estar casi una horita con la música, con Sara Bonel Martín, con Tere García Gómez y Isabel Caballer Pérez. Buenas.
Muy buenas.
Oye, suena feo volver a tener que revivir una y otra vez qué pasó el 29 del mes fatídico de octubre aquí. Por ejemplo, cada cual en sitios distintos, ¿no? Por ejemplo.
Pues sí, suena un poco de otra vez.
¿Otra vez?
Vale, otra vez. Y bueno, lo que pasó fue una situación que no de película. Vamos, siempre la gente cuando yo le he preguntado o hemos comentado es eso, ¿no? Increíble. No te lo esperaba. No, ni siquiera te lo ibas a imaginar que iba a pasar nunca. Y fue muy rápido, demasiado rápido. O sea, no se dio tiempo de reaccionar y fue muy duro,
Tere, de repente miras por el balcón, justo estamos en tu casa, y dices, pero ¿y ese agua de dónde viene?
Sí, yo veía por esa callecita del rincón del balcón, veía la... El Masanasa, veía como el agua empezaba a entrar y la gente pues estaba aquí en la parte del parque mirando sencillamente cómo iba el agua, porque pues dice, fíjate, se ha desbordado el barranco y ya está llegando el agua a Masanasa, pero nadie se podía imaginar. Cuando el agua dio un salto y botó y entró a una velocidad increíble, la gente corriendo como loca. O sea, fue en espacio de media hora que ya iba a medio metro.
Y para celebrar mejor la situación, irónicamente, intentas salir y tres coches en tu portal.
Sí, eso fue ya al día siguiente. Bueno, ya te digo, fue una locura los coches. Y cuando fui a salir por la mañana, en cuanto se hizo la luz, para poder ir a ver cómo estaban mis hijas, que están en los pueblos cercanos, no podía, tenía tres coches, como aquello era una torre allí delante del patio, ¿sabes? Los vecinos pusimos una escalera para subir, los chicos más jóvenes se subieron primero, pasaron al otro lado de los coches y nos ayudaban a la gente que queríamos, que no eran muchos las atrevidas, la verdad, y para salir al otro lado de la calle, o sea, haciendo de tobogán con los coches. Y yo lo pienso ahora y digo, ¿cómo puedo hacer yo todo eso? Porque ya no sé eso nada más, sino atreverme a ir a Masanasa y luego a Catarroja, con un paisaje dantesco. Y yo diría, ¿y yo cómo fui por allí? ¿Cómo fui? Y recuerdo como flashes, ¿no? Como cosas, imágenes que me digo, ¿y cómo lo pasé? ¿Sabes? Increíble.
A lo mejor te ayudó el atletismo, esos años de correr y correr, medir la energía ahí, ¿no?
Sí, la adrenalina, ¿eh? Claro. Y bueno, es verdad que estás en una forma aceptable y te sientes capaz. Otra cosa es que vayas a eso y tengas que coger dos palos para poder subir, que los pies se te queden en el fango apretados, pero tampoco piensas nada, la adrenalina en ese momento puede con todo.
Sara, tú pretendías volver a casa, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasó?
A ver, yo lo que era que venía de Valencia, de estar con mi hijo, bueno, visitando a un familiar, y fuimos al centro de Peques, que está una calle paralela al balcón de Tere, fuimos a por un par de disfraces de Halloween y Halloween vino a nosotros. Justamente cuando llegué al centro vi el agua salir de Masanasa, porque como es la última calle, la vi salir por la calle del horno y uy, nos asomamos, ostras, y el agua, no, serán las alcantarillas que no tragan o que están escupiendo agua. Cuando me asomo y vi el agua calle arriba, dije, ostras, no, se ha desbordado el barranco. Y entonces fui a avisar a las compañeras y a los chiquillos del centro, que estaban dentro del centro, porque aún no era hora de que cerrara, y estaban haciendo taller de Halloween, y entonces fuimos a avisar. Mi coche estaba aparcado en la acera del Parque Alcosa, y nosotros estábamos en Masanasa. Entonces, cuando ya decidimos que eso iba bastante rápido y había que irse, cruzamos de acera, y entonces yo pude salir de Masanasa, porque mi coche no estaba allí. Entonces cogimos y Mario y yo, que es mi hijo, nos fuimos hacia mi casa con intención de aparcar y ya está. Y cuando ya aparco en mi casa, veo que el agua, y esto es una cuestión de 10 minutos que me costó aparcar, el agua ya estaba entrando por el lateral de mi calle, que venía de los naranjos estos de aquí atrás, y no llegué a subir ni a mi casa. Le dije a mi hijo, vámonos, nos cogemos el coche y nos piramos a Valencia. La idea era irme hacia Valencia. Como no sabíamos, vi lo rápido que venía, no sabíamos. También es verdad que no esperábamos lo que luego fue, que fueron 1.5 metros, 2 metros de agua, ¿no? Pero que salvar el coche, claro, sí, porque mi coche es mi medio de vida también. Y cogimos el coche y nos fuimos. Fuimos por Benetúser, vimos el agua avanzar muy rápido, íbamos en dirección opuesta al agua, pitándole a los coches que iban de cara al agua. Que viene agua, dar la vuelta, el agua nos pisaba los talones, literalmente. Sí. Cuando ya conseguimos ir un poco más avanzadas y dejamos el agua bastante atrás, paramos un momento a respirar y me veo el agua por el lado. Volví a seguir avanzando y ya llegó un momento en que el agua me vino de frente también. Ya tuve que tomar la decisión de salir del coche. Aparcamos encima de una acera y mi hijo y yo bajamos del coche. Cuando bajamos ya el agua nos venía por la rodilla. Y en el primer patio que encontramos en el municipio de La Torre, que estábamos allí, nada, a 200 metros de donde yo quería haber cruzado el puente, nos subimos arriba, al cuarto piso, llamamos a una puerta y una chica súper agradable, que también estaba sola con su bebé de 7 meses porque su pareja trabajaba en Lidl y estaba allí con los clientes y de todo, estaba sola, nos acogió y la verdad es que estuvimos allí 2 días, nos acompañamos un montón, ella estaba muy nerviosa, yo también, todo. Y nada, y esa noche fue de pavor y pánico absoluto. Yo durante todo el trayecto que estuvimos yendo en coche hasta allí, llamando a mis familiares, dónde estaban, mi madre estaba en Catarroja volviendo en autobús, que al final la tuvieron que rescatar, mi hermano sí que estaba en casa, mi tía también. O sea, tenía localizada a mi familia, sabía que estaban todos a salvo, pero luego no podía comunicarme con ellos porque yo sí que tenía cobertura y luz, pero mi familia no, que mi familia vive toda aquí en el parque y en Catarroja. Entonces, nada, fueron unas horas infernales, veíamos cómo el agua iba subiendo, tapando coches, claro, a la vez intentando no transmitirle esos nervios a mi hijo, pues estaba nervioso también. El niño se puso a hacer deberes y yo, por favor, hijo, de verdad. Bueno, bien, dormimos y al día siguiente sí que bajamos, cuando ya era de día y todo, y localicé mi coche, fuimos a ver y nada, bien, conseguimos coger cosas, pero eso, el olor a gasolina lo recuerdo muy fuerte, madre mía, como alguien se ponga aquí a fumar o tire una colilla, nos pegamos fuego, además. Y nada, y encima había como rumores de que volvía otra vez a venir agua. Las autoridades, las pocas autoridades que pasaban, volvía a subir a pisos altos, que vuelve a venir agua y tal. Y nos fuimos otra vez arriba a casa de la chica y estuvimos un día más allí. Y ya al día siguiente pude contactar con mi primo, me trajo ropa y nos fuimos a Valencia a casa del padre del niño. Y así.
Y así.
Y así.
Ni más, ni menos. Oye, Masanasa, Isabel, porque tú ahora vuelves al parque, tu lugar de origen,
sí.
Pero en aquel momento estabas con Conchi, tu compi. Es bueno mencionarla porque seguro que nos vas a hablar de una peluquería. ¿Qué fue? ¿Saliste a la ventana y viste esa agua? ¿No te enteraste de nada?
No nos enteramos de nada porque estábamos, el comedor de aquella casa da la parte opuesta de la calle, entonces nos habíamos quedado sin luz porque en Masanasa quitaron la luz en nuestra zona
en partes,
a las 6 o las 6:30 se había ido la luz.
y estábamos pues allí en el comedor y mi madre me envió un vídeo de su calle, que vive aquí en el parque, que estaba entrando agua.
La calle Chiva.
Y decía, no sé de dónde viene ese agua, dice, pero mira tú la cantidad de agua que está entrando, que ya hay un palmo de agua. Y yo pensé, digo, pues si no está lloviendo, ¿de dónde sale ese agua? Digo, que estará diluviando ahí en el parque, no sé. Pero a los 10 minutos, es que fueron 10 minutos, me envió otro vídeo que el agua ya llegaba a las ventanas de los bajos. Y ahí ya dije, ostras, este agua, que fue cuando nos asomamos. Y cuando nos asomamos en nuestra calle, pues ya iba el agua, pues sí, por, no sé, un metro para ahí.
Es bueno decir que la calle vuestra quedaba como a 50 metros del barranco.
Sí.
80,
sí.
Como mucho,
sí,
¿no?
Esta es, sí. Teníamos muy próximo al barranco, pero como no había luz y en la calle tampoco había luz, no veíamos. O sea, llegábamos a ver lo que teníamos inmediatamente debajo porque con el móvil aún podías iluminar algo, pero no podías ver. Además, de hecho, es que no sabíamos de dónde nos venía el agua. Si venía del barranco, porque en mi calle estaba como estancada, no se le veía corriente. Entonces no lo teníamos muy claro. Además, de hecho, sí estuvimos ahí, porque el miedo era que al estar tan cerca del barranco, aquello subiera y nosotras estábamos en el primer piso. O sea, no había tanta distancia para que... Sí que es verdad que nos pasamos un buen rato controlando el agua, pero cuando ya vimos que empezaba a bajar un poquito, pues no fuimos a dormir, la verdad. Pero además también nos fuimos a dormir pensando que mañana... buscaremos nuestro coche porque habíamos visto que los coches sí que pasaba, alguno pasó por ahí que se movió y tal, y la idea era, vamos a ver si el coche está y ya está. O sea, en ningún momento pensábamos lo que nos íbamos a encontrar al día siguiente. Pero no sé, yo era como, pues que en cuanto bajaba el agua ya no habían más problemas, ya está, estaba todo, ya no hay agua, ya está todo claro. Y de hecho lo primero que hicimos en cuanto hubo... Cuando nos despertamos, bajamos a ver si los coches estaban. Pero claro, ya al bajar, en mi calle habían 2 o 3 palmos de barro. Que ya era de andar esos 150 metros hasta donde estaba el coche, ya nos costó. El coche estaba, pero estaba todo lleno de barro, de agua, bueno, ya no quedaba agua, pero se habían inundado los dos, pero es verdad que no se movieron del sitio. Pero a la que giramos la calle, vimos una montaña de coches que iban de lado a lado de calle, porque las calles en Massanas, en aquella zona, son estrechitas. Entonces, con 2 coches, 3 coches, ya tienes una calle totalmente obstruida. Y Conchi, mi amiga, que tiene una peluquería en Catarroja, que Catarroja es... Nosotros estábamos al lado del barranco, es cruzar el puente, y ahí, en la Rambleta, ella... tenía la peluquería y dijo, vamos a ver, porque viendo esto, entonces intentamos, y un trayecto que a lo mejor de normal te puede costar 15 minutos, pues no sé si nos costó una hora, porque era por esta calle imposible, porque quería decir trepar por encima de los coches, por la otra 1 metro de barro, por la otra, cañas y no sé. Y era pues eso, ir poco a poco, que como decía Tere, se te quedaban los pies enganchados en el barro, te ibas cogiendo donde podías para no resbalar, no caer. Pero yo sobre todo porque claro, nadie teníamos luz, ni agua, ni teléfono.
Ni teléfono.
Y era un silencio. Yo recuerdo ir andando hacia Catarroja, cruzar el puente de Catarroja, Massanas a Catarroja,
que está roto,
que estaba todo roto, y veías pues eso, una película de estas de apocalíptica tipo Mad Max, no sé, era algo, pero lo que me sorprendió mucho es que éramos como zombies andando, sí, por la calle. Nadie hablaba. Yo creo que estábamos todos en shock mirando, porque claro, cada allá donde mirabas había una catástrofe, una destrucción, o cañas, o o coches volcados, o, además todo eso con el olor de la gasolina, de los combustibles, de, no sé, yo es que lo que más recuerdo es esa sensación de silencio mientras íbamos todos andando, que nos cruzábamos y nos mirábamos como incrédulos, porque yo creo que nadie, yo es que en ningún momento, aunque por la noche había visto el agua abajo de mi calle, en ningún momento pensé que iba, que al día siguiente me iba a encontrar con todo eso.
Claro, por compartir también, porque sepáis, ¿no? Y así lo hacemos las cuatro, todas que estamos ahí con la lágrima a punto de salir, porque 3 meses, pero emocionalmente esto no es tan fácil, ¿no? En mi caso estaba en el sitio contrario que tú, o sea, de Valencia
a Torrent.
No, a la Torre. El puentito. San Marcelino, ¿no? Exacto, desde San Marcelino.
El que yo quería cruzar.
Y de repente vimos a un señor que hacía unos gestos, que era, nos dimos cuenta, un policía municipal, que por favor nos diéramos la vuelta, y detrás de él ya estaba el agua. Pero no eran las 8 de la noche. En vuestro caso tampoco.
No, era las 7 y cuarto.
En mi caso antes, porque el centro de Peque sí era las 7, 7 y cuarto. Exacto. Y era las 6 y media cuando yo aparecí por allí, más o menos.
Porque tiene una importancia decir esto. Sí. Porque cuando volvíamos para San Marcelino, estar con las compis baladrinas de allí, de repente en algunos teléfonos se empieza a escuchar a las 8 y 10 aproximadamente, un pitido extraño, y empiezan a leer la alarma.
Pero a las 8 ya estaba todo más que inundado, o sea, es que en más ganas del
agua...
Había
una corriente, había una corriente.
Yo estaba en el sofá de la chica esa.
No, es que a las 8, cuando sonó la alarma, no sé para quién era esa alarma. Para los pueblos afectados, ¿no?
El río, el agua que pasaba por aquí era un estruendo, ¿sabes? Como un río de estos del norte, ¿eh? Pero eso duró toda la noche hasta que empezó a bajar a las 3 o las 4 de la madrugada. Oh, con una fuerza que a mí me ponía de los nervios, ¿eh? Oh, me ponía de los nervios al escuchar ese ruido.
Mi madre eso sí que me lo dijo, el ruido. Dice, el ruido del agua, el ruido... Además, claro, allá en la Chiva, que todos los coches iban pasando y como mi madre iba al principio, la finca hasta que cierra, todos los coches se estampaban contra esa finca. Entonces mi madre dijo, es que era toda la noche un continuo boom, entre el ruido del agua, el ruido de los coches que chocaban con...
Algunas alarmas.
Exacto, algunos algunos coches que se activaban. Además, eso también me lo decía mi madre. Dice, los coches que iban flotando y con las luces encendidas. Dice, yo no entiendo nada.
Sí, yo creo que también es importante decir que la gente de por aquí, de alrededor del barranco, están muy acostumbradas, ¿no?, a decir, mira, se ha desbordado el barranco, y tener pues eso, unos centímetros de agua en las calles y eso. Entonces, cuando se empezó a decir por los teléfonos, porque mi hija me dijo, ya se ha desbordado el barranco de la parte de Catarroja, lo normal. Yo incluso estuve tentada de bajar a ver el barranco, porque claro, te llama mucho la atención, porque además en esta parte de aquí está arreglado, ¿no? Sí. Y tiene una altura de más de 2 metros, el barranco de Masanasa, o sea que está canalizado y está muy bien. Entonces yo digo, pues dará gusto verlo, toda esa agua que pasa por el barranco. Pero me quedé porque al instante ya vi toda el agua por ahí. Pero entonces la gente no se lo esperaba, no se esperaba eso de ninguna de las maneras. Ayer pasé yo por el barranco, por al lado del barranco con mi nieto. Y incluso Roque decía, pero fíjate, Yaya, fíjate, si está muy alto, ¿cómo se puso a salir el agua? Sí, sí, sí. ¿Qué cantidad de agua vino de golpe? Sí. ¿Qué cantidad?
Bueno, desde luego, yo cuando en la torre vi que venía el agua, claro, yo en ese momento, ¿verdad?, que no caí, que el barranco también pasa por Paiporta. La parte que venía por la torre era la parte que venía de la parte de Paiporta.
Pero lo vamos a dejar de momento. Vamos a escuchar un poco de música, así nos relajamos, pues nos vamos a seguir aquí todas llorando, como poco. Nos callamos las cuatro y... escuchamos un poquito de música.
Miro al espejo y veo muerto, un ser funesto que finge una sonrisa que yo no devuelvo. Empeñado en vivir de los recuerdos, porque empeñé mi vida por gustar y quedé expuesto a la opinión del desconocido. Le di un valor que jamás le han concedido. Y la gente de mi alrededor pasaron a ser sombras, pasaron a llorar mientras cavaba mi tumba. Y dejé de comer, de beber, de soñar. Hipotequé mi vida en convencer a los demás, en moldear un cuerpo que era poco funcional, en callar mis deseos. Y ya nunca supe reaccionar, irracional, irascible, insoportable. Normal que nadie me hable si ni yo quiero escucharme. Mi compañera puso todo su empeño en salvarme y mi mente enferma quiso verla culpable. Basta ya, no quiero despertar. ¿Pa' qué para arrastrar mi cuerpo hasta el sofá? Hace ya meses que no duermo, meses que no muerdo, meses que no muero por miedo al silencio, porque solo acierto a llorar por dentro. Afuera finjo siempre estar contento, porque este mundo exige lo perfecto y en esta industria no es rentable estar enfermo. Pero mírame a los ojos, están gritando, implorando una oportunidad, suplicando que no es mi hora, que no deis bola. Cuando mi boca suplique el final, no quiero Prozac, tampoco diazepam, que apagan mi cerebro y no calman la ansiedad y me hacen dar esta batalla por perdida. Por eso el beso de la noche me sabe a despedida. Ya me reconozco, reconozco los complejos, veo en mi rostro los demonios, fantasmas, las dudas, pero también el saber cuándo pedir ayuda. La obsesión por tener el control me hizo esclavo del reloj, tuve pánico a cualquier error. Necesito algo de caos y de improvisación, defender nuestra alegría y la imperfección. Volver a vivir el presente con la frente bien alta, volver a quererme, volver a reencontrarme con aquel que fui, volver a recordar que supe ser feliz. Pero no, chico, no hay fórmulas mágicas, este es un camino de ruidos y lágrimas. Pero aprendí a convivir con el dolor y asumir que estoy roto fue toda una liberación.
Y volvemos, volvemos un poco superando esas lágrimas que teníamos todas ahí a punto de, no es que esté mal llorar, pero como ahora se trata de compartir, vamos a procurar estar en condiciones de compartir. Y vamos a hablar del presente. Hace poco te fuiste a ver cómo estaba el port de Catarroja, ¿no? O sea, estamos hablando de ya, de hace unos días. O sea, ¿cómo está ese? Sitúanos, ¿no?
Pues el port de Catarroja es la parte de lo que es la Marchal de la Albufera, donde están los arrozales. El port de Catarroja le llamamos así, pero en realidad es una lengua, una acequia que va a parar a la Albufera. Y claro, todo aquel entorno son arrozales. Pues estaba todo arrasado. Estaba todo barro, pero barro. A lo mejor habrá un metro de barro en todos los campos, todos los campos. Es que ahí no han tocado nada. O sea, no es que haya barro, es que había neveras, es que habían...
Sí, utensilios.
Hay de todo, o sea, algunos restos de vehículos.
Yo vi una foto de un manto de cañas. Era un manto de cañas, lo vi hace mucho, pero...
Es que es... Pues claro, donde había todo campos...
Es todo porquería
y eso, además es que ahí, y aunque quieras, no puedes cultivar encima de ese barro. O sea, tienes que retirar todo ese barro para poder cultivar. Entonces ahí las acequias no existen. Lo que era la grande del port de Catarroja, sí, pero las acequias de riego de los de los arrozales no existen porque están todas cubiertas de barro, entonces queda todo una, no se ve, no se distinguen. Y lo que aprecié también es que la albufera, claro, ha ganado terreno, porque como
ha ganado el agua.
El agua, la sí, el sí. Agua de la albufera. En el sentido de que, claro, habrá llegado todos los, toda la porquería, todo el barro, todo, y entonces ese agua, aparte de que llegó toda el agua, pero que también habrá subido el nivel, porque si ya había barro, pues ahora si hay un metro más, pues ese metro más que ha avanzado. Entonces, donde antes lo que era el agua empezaba más lejos, ahora sí que se apreciaba que ha ganado terreno el agua, pero era desolador.
El Parque Natural Nacional de la Albufera es desde la Valencia, digamos, el ayuntamiento, hasta Cullera.
Sí.
¿No? Es, quiere decir, son unos cuantos kilómetros, ¿no?
Sí.
Decenas de kilómetros, ¿no?
Y además, como ha entrado el agua al mismo tiempo por varios por varias partes, ¿no?
Claro.
Por tres partes. Pues porque estaba también el río Almagro, que también se fue aquella vez, por Alchemesí, Alberí, por toda esa parte de aquí, pues está colapsada. Está colapsada.
Sí, sí.
Porque además, como atravesaban los polígonos, pues toda la porquería de farmacéuticas, de coches, de maderas, todo ha ido para la albufera.
Oye, Tere, tú has ido día a día, trapito a trapito, limpiando cosas de una iniciativa muy linda que conocemos y queremos mucho, se llama Trasters. O sea, ¿cómo está hoy Trasters? O sea, que ¿se limpió todo? ¿Cómo va?
Bueno, o sea, se limpió bastante. Eso de todo porque el barro parece que resurge, ¿sabes? Se surge.
Es verdad.
Ahora mismo, hace 2 días que llovió 4 gotas y ya tenías que ponerte las botas para salir porque te resbalabas por todos los lados. Aquí es que resurge. Entonces, sí, allí hemos estado pues limpiando los poquitos que pudieron salvar. Había que limpiarlo para quitarle el barro. No es que se quedara limpio, porque no está limpio, pero había que quitarle el barro. Y bueno, sí que se ha adelantado en las paredes, en todo esto que se han podido meter ya los albañiles para poder ir saneando poco a poco. Y bueno, todavía queda tiempo para que eso se pueda estar mínimamente de higiene y habitable.
Oye, pero cosas bonitas, ¿no? Porque no es que tengan camiones propios, pero vuelven a hacer cosas,
sí,
¿no?
Sí, muy bien, muy bien. La gente se ha volcado, la verdad. La verdad es que muy bien. El colectivo también ha apoyado ahí un montón, ¿no? E incluso facilitándole que puedan y seguir funcionando con el camión.
Estamos hablando de la coordinadora de colectivos del parque, todas esas CAS famosas, históricas.
Sí. Claro, pues esto también se surgió de ahí, ¿no? Entonces, pues es como un hijo pequeño que tienen ahí. Y que sí, la verdad es que sí.
Emocionante, ¿no? Que llega la gente de Cantabria horas y horas, ¿no?
Sí.
Dicen, ahí va una furgoneta.
Exacto, y viene gente de todas partes. Claro, el colectivo es que tiene unas uniones y como tiene una historia tan larga, ¿no? Y tan profunda.
39, camino de 40 ya,
claro,
empezamos.
Pues entonces pues tiene años. Tantísimos contactos y que es una pasada y la gente lo conoce y no se pregunta, pues ¿valdrá la pena? No. Lo dona todo, se arriesga, se hacen kilómetros y kilómetros para poder echar.
Y en Trasters ahora tenemos un camión cedido, se ha conseguido del ayuntamiento, ¿no?
Bueno,
puntualmente,
digamos que prestado,
¿no?
Sí.
Prestado
a cambio de, sí.
Parece ser que hay un sindicato que dice que le va a donar y comprar un camión.
Sí, también están por ahí. La CGT, que también dice. No, la intersindical.
Y la CGT, que también le va a adelantar el dinero para otro.
Bueno, ahí estamos.
Ahí estamos. Sobre todo un colectivo, ¿no? Oye, Sara, te toca. Te toca, porque además Tenemos la suerte de tener ni más ni menos que la gerencia. Aquí.
No, por favor, no me llames eso.
Ha tocado.
Bueno, la administración,
sí.
Pero Sara, esta vez te ha tocado sobre todo voluntariado. Yo sí, alucinaba todos los días ahí, cuando te veía a ti y a Luna, en esa mesita, que además le dais colorido, nunca mejor dicho, ambas dos. Estamos hablando de una mesa en medio de la plaza Miguel Hernández a veces, debajo de los soportales
sí,
en otro.
Sí, frío y si había sol. Sí.
¿Y qué hacíais? ¿Qué estáis haciendo?
Pues a ver, yo me incorporé un poquito más tarde al punto de voluntariado y lo que se ha estado haciendo hasta el día de hoy es, en libretas, recoger diferentes necesidades, sobre todo principalmente la gente de los bajos, que ha perdido todo. Entonces, pues, ¿qué necesitas? Yo necesito electrodomésticos, necesito de todo, necesito colchón, somier, no sé cuántos, o necesito que venga un electricista a mirar mi casa, o en diferentes libretas apuntamos nombre, teléfono, porque tampoco hemos pedido DNI, no hemos hecho ese trabajo así, simplemente con el nombre de la persona, dirección. Yo sí que le hemos pedido un poco por el tema de la pillería también, porque también ha habido casos de todo, de decir, yo quiero un comedor nuevo. Muy bien, señor, dígame, ¿dónde vive? ¿La puerta 8? Señor, la 8 es un bajo. No, ah, pues eso, ¿no, señor? Que usted no ha pedido nada. Ah, no, no se puede pedir, no. Bueno, total, pero eso es un poco lo que se ha ido recogiendo y pues... Te podría enseñar las libretas con la cantidad de hojas y hojas y hojas.
O sea, hemos vuelto a las libretas y a los bolis.
Sí, luego lo hemos pasado a Excel porque, claro, Excel es mi mejor amigo en esto y un poco también por tenerlo ya digitalizado para que más personas pudieran tener acceso a esa información en coordinación con las de emergencia social, con otra gente que estaba también coordinando más ayudas para la gente de los bajos, pero principalmente el voluntariado se ha hecho eso, recoger necesidades y también redirigir a los voluntarios que venían al punto, aquí a la plaza, ¿qué puedo hacer? Pues a mandarlos por ahí a diferentes sitios, incluso también al reparto de comida caliente, que también se ha estado organizando desde el punto de voluntariado.
Porque hoy hablamos de 6 comisiones de trabajo abiertas, y hablamos además de temáticas como salud mental, lógicamente, sí. Y emocional, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ha habido talleres, formaciones...
Uh-huh. Sí, sí, a ver, yo no estoy en esa comisión, están otras compañeras. Primero era la comisión de salud genérica, que era de enfermería y salud también mental. La enfermería ya, digamos, que se ha dejado a un lado, y la de salud mental sigue en ello. Están organizando terapias individuales, grupales, los encuentros de malestares que hemos hecho un par también. Y bueno, eso lo hacen las compañeras psicólogas sobre todo. Y muy bien, sí que es verdad que hay gente que sí que está recurriendo a eso, tanto individual como grupalmente. Yo personalmente he estado en 2 de estas sesiones de encuentros de malestar y me han venido muy bien. Me han venido bien para compartir, pero en la segunda decidí que ya no iba a volver. Porque me ponía de mal humor. Me ponía, o sea, muy bien, pero como que todo el trabajo que yo personalmente me hago para estar mejor, yeah. Luego me iba allí fastidiada, que es normal, porque era para eso, y decidí que ya no. Pero bueno, que son espacios que están muy bien y son muy necesarios. Hay mucha gente que necesita compartirlo y desahogarse, y está muy bien, sí.
Ahí tenemos hasta actividades, fiestas, pero luego hablamos de todo,
bueno,
esto,
sí,
¿no?
Sí,
luego
sí.
Hablamos.
Ahí está, la que quiera.
Oye, Isa, y al final se recuperó, tú has vuelto al barrio, al parque, y ¿cómo quedó esa peluquería? O sea, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué vivencias? O sea, porque se quedó sin dinero esta mujer, ¿no? O sea,
¿cómo se quedó sin nada, claro. Es que, a ver, llegamos y... Porque además... La Rambleta, que fue una de las zonas más afectadas de Catarroja.
Catarroja, vale.
Y pues se ve que varios coches le habían golpeado la persiana, con lo cual media persiana se había ido, había entrado todo el agua, pero es que estaba medio vacía, porque el agua se lo llevó todo. Pero es que los sillones que pesaban un quintal habían salido flotando. O sea, un lavacabezas, que eso también pesa... La vida estaba tumbado y desplazado. Y aparte que había 1 metro de barro dentro, bueno, estaba... El agua llegó a más de 2,50 metros allí.
¿Y ahora cómo está eso? ¿Y por qué está así?
Ahora está ya en funcionamiento.
Debe ser de las primeras de la comarca.
Sí, no, a ver, no es la primera, pero de las primeras. Lo que
sí,
pasa es
las
que
peluquerías,
¿no? A ver, pues han sido muchas cosas. Una, los voluntarios que llegaron que para quitar el barro, porque claro, los primeros días estábamos ella y yo y los vecinos que te ayudan. Pero cuando de repente te entran 12 personas voluntarias y empiezan a quitar barro, es como ¡buah!
Qué bien.
Claro, nada que ver. Entonces, entre las voluntarias y muchas donaciones. Ha tenido que le han donado material, le han donado sillones, le han donado lavacabezas. Y después también pues que tuvo suerte de cobrar parte de lo del consorcio.
De seguros.
De seguros, porque fueron de los primeros sitios donde fueron, fue allí a la peluquería y le adelantaron, que no en todas partes lo han hecho, pero a ella le adelantaron una parte. De tal y como lo vio, dijo, mira, te lanzo ya un adelanto y después ya la peritación y la valoración te daremos el resto. Pero claro, con ese adelanto ella ya pudo contratar pues albañiles que le pudieran ir picando paredes y tal, y por eso se ha agilizado la cosa.
Me consta que le ofrecían ya sillones que tuvo que decir, oye, vale, ya tengo de todo, ¿no?
Sí, bueno, pues al final es que como justo en la planta baja del lado donde está ella es del mismo propietario y se la cedieron para poder, pues las cosas que le donaban mientras se arreglaba y no la peluquería, le dejaron ir guardándolas ahí. Entonces, como llegó un momento que es que ya le daban de más, pues ella en los grupos que tenían de peluquerías y tal, iba diciendo, oye, tengo esto, tengo aquello. Y sí, ha tenido allí un poco en plan almacén a otras peluquerías que después, pues sillones o material, cosas que les ha venido muy bien.
Oye, tres manifestaciones. 130, según los medios, 100 y 80.000 la semana pasada, ¿no? O sea, un numerazo, ¿no? O sea, históricamente eso es complicado, ¿no?
En tres meses,
pero...
En dos
y algo.
En tres fechas.
Sí, en tres fechas, tres... eso es.
Ah, sí.
Pero da la impresión de aquí no va a dimitir nadie.
No va a dimitir nadie.
Eso es una rabia y una impotencia que te genera, ¿eh? A mí me dan ganas de llorar cuando siento eso, porque yo digo, pero bueno, esta persona que está ahí, que es visible, que es pública, no tiene ninguna dignidad posible para seguir estando ahí. Ninguna. Porque da igual que pienses, bueno, el partido lo obliga porque es el hombre de paja, ¿vale? Pero da igual. Esa persona que sigue ahí dando la cara, ¿no? Poniéndose al público. Y esa no, esa persona cómo puede estar ahí. Es que yo no lo entiendo, es verdad. No lo entiendo.
A mí no me sorprende, o sea, me sorprende eso, pero lo que no entiendo es por qué tiene que depender de que una persona voluntariamente tenga que dimitir. Quiero decir, no hay una entidad superior, bueno, algo superior, sí, que sí, lo destituya de ese caso.
Una estructura
cuando
que
un trabajador
no puedes estar
que
ahí.
Hace mal su trabajo, tu jefe te despide, ¿no?
Sí.
Y hace una falta muy grave. Esto, más grave, creo que muy difícil.
Sí.
No se le puede despedir. Quiero decir, no hay un ente jurídico superior que diga usted se va de ahí porque es un incompetente para su puesto de trabajo. Es decir, no lo sé. ¿Cómo? Es lo que yo no entiendo.
Estamos,
no hay nada que le pueda decir.
Estamos situando a quien le podría despedir. Vamos a poner el Parlament. Pero vos dice mucho rollo, pero luego no vota en contra.
Claro, claro.
Soy
claro.
Compromís y que han dicho que sí, pero su partido tampoco. Entonces, claro, al final es vos y el PP los que sostienen esta gestión, ¿no?
Sí, sí. La democracia, llaman, sí.
Con dos militares, de repente dos militares que nadie les ha elegido,
sí, sí.
Son los que, claro. O sea, en plan
sí.
Pelayo, ¿no? Pelayo y la famoso momento aquel que decían de salvar España, ¿no? Han puesto dos militares para volver la vida, ¿no?
Sí, sí,
sí.
Juegan con eso, sí.
dan ganas de ir con un cóctel molotov y hasta luego. Es decir, bueno, pues si no te tiran, te tiramos nosotros. Pero es que no se puede hacer, no es que no hay nada que hacer. No hay nada, ya he visto yo que no. Igual las protestas, que esto es algo que se va a alargar mucho en el tiempo, ¿no? Pero de una manera inmediata es imposible.
A mí es que eso es algo que además al final he optado por no hablar, porque es algo que me indigna, me crea mucha impotencia, sí. Mucha rabia, y al final ves que lo que necesitamos es seguir ayudándonos, porque la gente sigue sin poder estar en sus viviendas, los comercios siguen sin poder abrir, y aquí aún queda mucho. Bueno, alumbrado público, mobiliario público, los jardines, quiero decir, faltan muchas cosas. Entonces al final digo, me centro en esto, que es lo que necesitamos realmente, que es la necesidad real, porque lo otro me desgasta mucho, me crea muy mala leche, mucha impotencia, y es que tengo la sensación de que no me sirve para nada, porque pues eso, 2 meses después, peor, no se podía haber gestionado, y esta persona sigue ahí como si no hubiese pasado nada. Y como si no fuera responsable de absolutamente nada.
Y echándose flores.
Y además,
como
claro.
Como que está actuando.
Como que lo ha hecho estupendo.
Perfecto, o sea, que y más no puede hacer. O sea, que. Yo también estoy contigo, Isa. O sea, que es que eso te desgasta mucho. Pero por otra parte, pienso que no hay que dejarlo estar. Esa memoria tiene que estar ahí. Y yo, sí. Esta rabia que tengo. De verdad, yo, si me lo encontrara de cara, no sé lo que le haría.
Hombre.
No sé lo que le haría.
Yo cuando hay gente que dice,
por eso no viene.
poco les pasó para lo que les podía haber pasado, porque vienen a otros sitios y yo creo que les chafan la cabeza directamente.
Sí, sí. Si esto hubiera pasado en el siglo XIX, esa persona estaría muerta.
Pero sí que es necesario que de alguna manera hacer esa presión. La presión social es la que puede hacer algo.
Sí,
por poquito que sea, desgastarlo, lo que sea, pero lo que sea, ¿sabes? Pero no dejar de hacerla.
Yo
también creo que es importante.
Es que eso se lo dejo a la gente que tiene energía y le gusta eso. Porque yo, primero, que en mi vida normalmente paso bastante de la política. No es algo que me interese. Es un error, a lo mejor, como ciudadana. Pero...
Seguro que de la vida no pasas.
No.
Pasarás de la política institucional.
De la política.
Institucional.
Claro, pero esas energías y esas fuerzas se las dejo pues a los compañeros o a las personas a las que le gusta eso. Concretamente en nuestro colectivo, ¿no? Tenemos gente que le encanta, les salga, pues yo me dedico a otras cosas. Pero un poco por lo que dice Isa, ¿no? Que... Me desgasta, no comprendo, no, pues eso, no, mi energía no va por ahí, mi energía va en otras cosas, en otras direcciones y me centro en las cosas a las que yo puedo llegar. Como en eso no veo que yo pueda hacer nada, aunque sí que la presión conjunta pueda hacer, pero yo individualmente no siento que estoy haciendo nada, pues lo dejo a otros, de verdad.
Pues volvemos otra vez a escuchar un poco de musiquita, ¿eh? Que parece que vamos a abordar el futuro.
Flexibilidad donde tú decides cómo organizarte, lo cual supone que el domingo a lo mejor estás trabajando y pensando para desarrollar eso. Al mismo tiempo te exigen ese vuelco emocional, de hecho hay un en Recursos Humanos, se habla de contrato emocional, donde tú no solo contratas una serie de condiciones, sino que también, pues si toca el sábado irte a Aranjuez a pintar cuadros para hacer team building, pues te tendrás que ir, porque aquí lo que importa es la cohesión, donde en lugar de salarios lo que ofrecemos es buen ambiente.
Yo no nací en el barrio, nací en un hospital, el camello de tu clase ahora es nacional, y le costó aprobar mucha ortografía, eso sí, sacó un 10 en psicopatía, dame una alegría, dime que quebró Iberdrola, un sueño erótico, estropear el Mercadona, y te crees clase media y te digo, eres clase obrera, si escuchas follar al vecino, que muera Luis Figo, viva Cantona, a Netanyahu, un misil de Hezbollah, que venga el Mossad, me encontrará en el bar, bebiendo barrechat, insultando a Juan del Val, quieres robar, hazlo en supermercados, quieres ocupar, hazlo a grandes propietarios, que el trabajo no dignifica, yo lo reconozco, quiero vivir de paguitas. Venimos del barro, los bloques de ladrillo visto.
Para mi suegra el anticristo, me tiro el pisto, joder, nací en el Mediterráneo. A mí me falta calle, sí. A ti te falta andamio, lo pillas o te lo explico. Odiar a los ricos, que todo arda por completo. Los gritos anuncian el desastre, la nostalgia en la industria que nos pone tristes. En este mundo de contrastes, sobrevivo en el Carmen vecino ilustre. Descubriste que la mazorca como Bután es para los niños. Duermo poco, sueño mucho, ángeles caídos. Ahora también publico libros. Saigón Editorial, primera base. El más tonto de clase, oposito a gendarme. Mi fantasía sexual, te lo juro, jubilarme. Y verdades que acribillan. Calamar, un pijo falso que se cree Bob Dylan. Resolutivos como Killian. Abolir la familia de caciques y caudillos. Mira cómo brillo, tú chupa banquillo, yo a cuchillo. Envejecer como Jane Fonda, no como loquillo. Fuck la pegatina, lo siento pibe. Lanzaremos confeti cuando Palestina sea libre.
Ya pasó de moda el 15M. Y muchos rappers que se sumaron vuelven a hablar de sus penes. No pasa nada, nene, se te da mejor. Y tu mensaje, créeme, era muy cercano a Vox. Autosuperación, mantra liberal. ¿Quieres ser el mejor? Yo vivir sin trabajar. Que la escalera social es un invento. Por mucho que tú muestres, se puede triunfar sin talento. Quiero ser libre, no productivo.
El trabajo no dignifica.
Ejecutar al ejecutivo.
Ocupar tu mansión, quemar tu lago y que trabaje Rita.
Quiero ser libre, no productivo.
El trabajo no dignifica.
Ejecutar al ejecutivo.
Ocupar tu mansión, quemar tu lago y que trabaje Rita.
El derecho a la pereza. El derecho a la pereza.
Pues estoy improvisando loco.
Déjalo, déjalo.
Volvemos. Volvemos. La música no nos quita toda esta angustia. Pero bueno, nos va situando como para respirar, ¿no? Porque ahora ya hablamos de futuro. Y estamos hablando en concreto de un territorio, el Parque Alcosa, que está siendo diferente a otros lugares porque la coordinadora de colectivos ha tenido la habilidad, habéis tenido la habilidad, desde dentro y desde fuera, las que también acompañamos, de entender que era necesario mostrar un camino distinto, ¿no? O sea, porque había posibilidades, ¿no? Estamos hablando de un súper, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el súper?
Por ejemplo. Pues el súper era un antiguo supermercado que estaba en el barrio y es una planta completa del edificio cultural, digamos, que está en el centro del barrio y llevaba, pues no sé, 10, 15 años cerrado y vacío. Y entonces empezamos al principio de todo a gestionar todas las ayudas que nos estaban llegando, alimentos, productos y demás, y el espacio se nos iba quedando corto. Y pensamos, pues tenemos aquí justo encima debajo, una planta completamente vacía, que además era un antiguo supermercado, vamos a abrir la persiana y a ver qué nos encontramos. Y oye, perdona, mira, ¿me ayudas a abrir esta persiana? Y los militares nos ayudaron, abrimos y para adelante. Y a día de hoy tenemos un supermercado popular en el que la gente puede venir, puede seguir viniendo a día de hoy, a coger lo que necesita que nosotros podemos abastecer. No podemos abastecer de todo, no tenemos productos frescos evidentemente, ni congelados ni nada, pero bueno, sí, es una ayuda para que la gente pueda ir tirando también, y sí.
Que por favor no traigan más pañales, ni más guantes de estos, ni más
cabellos. Ni gel hidroalcohólico,
por favor. No, pero bueno, aún así es increíble ver cómo 2 meses más tarde siguen coordinándose personas para traernos, nos preguntan, hacen grandes cantidades de compras para traer, o sea, yo es algo... Para mí es lo que más me ha alucinado de todo esto, dentro de toda la catástrofe, es la cantidad de ayuda que hemos recibido y que seguimos recibiendo, económica, en productos, en mano de obra, en apoyo, en de todo. Yo es una pasada, me parece una pasada. Y bueno, el súper es una de esas cosas, pero que también hay otras que desde luego que se está, que organizamos y que me parece muy bonito.
La peluquería, ¿no? Esa peluquería con la cara.
Una peluquería ambulante.
Con la Itziar allí, ¿no? Haciendo el corte del momento, ¿no?
Claro, claro, porque la gente sigue necesitando que le corten el pelo y tal, y no hay nada alrededor, no puedes caminar, hay gente que no puede caminar grandes paseos para ir a cortárselo, y bueno, hubo un par de días de peluquería improvisada en medio de la plaza, pero que sí, es que es bastante sorprendente, y todo, actividades para dinamizar, para animar a la gente, iniciativas de juguetes, de todo, es que, no sé, he visto tantas cosas en estos dos meses, y ahora se me olvidan, que me ha parecido alucinante.
Que no importa, a lo mejor empresas grandes empresas que sabes, pero igual lo que tú decías, ¿no? Igual una furgoneta con cuatro bolsas. O sea, que la gente apoya y dona todo aquello que es capaz de hacer. Y ya está, uh-huh. Sin importar la cantidad. Esto es lo que puedo, ¿os viene bien? Sí, claro. ¿Sabes? Y de verdad que yo que he estado un par de días allí a cara al público más, de decir, pues dando lo que pedían y eso, ¿no? Pues hay que ver cuantísima gente se está beneficiando de esto, ¿eh? Sí. Cuantísima gente. Y son productos básicos, que son productos de higiene, productos de primera necesidad, alimentación básica, o sea que aquí...
Bueno, no, y bicicletas, también.
Las bicicletas fueron un...
Y el ropero solidario.
Sí, también, y el ropero también.
Que se ha reactivado, porque también lo teníamos previo a la dana, pero ahora, bueno, hemos recibido toneladas de ropa, que al final hemos tenido también que darle salida, pero una gente muy, muy maja se ha dedicado a clasificarla, a ponerla, a organizarla, para que la gente pueda venir y pueda buscar algo... De una manera más productiva, no entre montones, bueno, una pasada.
Es una pasada. El otro día estuve yo mirándolo y bueno, y una chica, una voluntaria, dice, pero si es que pareces que entres a una tienda, porque está todo clasificado, o sea, todo colgadito,
todo, claro.
Más o menos, pues sí. Para que la gente diga, pues vale, te podemos dar una chaqueta, un pantalón, un suéter, una manta, te podemos dar esto que sí o sí lo vas a necesitar. Y luego ya si hay alguna otra cosa más, ya
veré. Sí. Isa, hablamos del Parque Alcosa, un territorio 76% de la población empobrecida, por debajo de la renta, de la mitad de la renta per cápita, mucha población también migrante en términos de origen, y claro, todos estos bajos, pero habrá gente también en los pisos y los ascensores que no puede... Yo recuerdo a tu mamá que le tienes que echar una mano, ¿no? Para comprar o para...
Mi madre... A ver, la mayoría... No sé si algún ascensor funcionará ya. Pero la mayoría de ascensores de aquí del parque no funcionan porque el motor lo tienen bajo. No está en alto como en otros edificios. Entonces, no funcionan aún los ascensores.
¿Pero los timbres sí o tampoco?
Bueno, pues mi madre es que le cambiaron la puerta. Porque... Pues eso, reventó la puerta y le pusieron una puerta nueva. Pero no han instalado los timbres. Entonces...
Se cierra y no puedes.
Bueno, claro, se cierra y algunos, no puedes. Claro. Y además, claro, mi madre, que es lo que dice, es que yo no puedo, cada vez que me digan a alguien que están abajo, yo no puedo bajar.
No, porque el telefonillo, o sea, no es que no funcione el timbre, es que no el automático existe. Tampoco...
No están. Vale. Entonces te toca bajar para abrirles, o como decía mi madre, tirar las llaves por el balcón, pero tampoco voy a estar yo ahí tirando las llaves al cartero, yo qué sé, claro, es que... Pero sí, aquí aún falta mucho. Además, es que si has cobrado alguna ayuda o has cobrado algo del consorcio, después es que aquí también había mucha gente que no tenía seguro directamente, porque... Pagar ese seguro quería decir quitarte de comer ese mes. Entonces no pagas el seguro, está claro. Entonces había mucha gente que no tenía seguro. Y si no han cobrado ayudas o tienen gente conocida que sepa de arreglos de albañilería o electricidad, les va a costar mucho reconstruir eso. Hay gente que no tiene más remedio y están viviendo en el bajo, pero porque no tienen otra opción. Y están viviendo con toda la humedad que pueda haber, sin cocina, sin ningunas condiciones de salubridad medio dignas.
Claro, y aquí es donde moradas sin construcción han venido a marcar una línea, ¿no? O sea, una línea de futuro, ¿no? O sea, porque yo sé que tú estuviste con ellas, Tere.
Sí, sí, yo estuve la semana que estuvieron en Peques, estuve un día con ellas y, bueno, son una pasada, ¿no? Por lo que representan, de una acción en común y con otras, ¿no? Porque no se trata de que ellas vengan aquí y entre tres o cuatro pues lo organicen y eso, no, sino que piden la participación pues de la gente que está implicada, de los voluntarios, de, ¿sabes? O sea, enseñan a cómo tienes que hacer las cosas, cómo es mejor que las hagas, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, conforme está el barrio, lo que necesita es eso, ¿no? Es esa organización, ese cooperar, el que no se pierda esa unión que se está haciendo entre los vecinos, el que nos sigamos ayudando y el poder dar pues un poquito de luz a estas personas que están en estas plantas bajas, que están deshechas, ¿eh? Es que paseas por el parque, como paseas por Benetúser, paseas por Masanasa, que son los pueblos de al lado, y es que se te cae el alma a los pies de los negocios de por allí, pero aquí es que son viviendas. Aquí es que todo es una vivienda.
Pero por gente que vino de la acción social distinta, han hecho un mapeo, empezasteis con 100 personas con dificultad de salir de sus casas, estáis ahora por las 60, ¿no? O sea, eso es un trabajazo, ¿no? Detectar, ver cómo se lleva, que llegue realmente, ¿no?
Claro, a ver, es verdad que yo no estoy tanto en esa parte del mapeo, lo que yo sí que el motivo por el que también me puse yo en la parte del voluntariado es porque como yo soy de este barrio de toda la vida, me conozco las calles y me conozco las zonas y tal, entonces como que puedo decir, vale, aquí por esta zona no hemos pasado, por esta zona tal. Y sí, sí, eso es una auténtica pasada, todo el mapeo que he visto que se ha estado haciendo de piso por piso, calle por calle, patio por patio, ¿no? Y pues sí, bueno, mucho por hacer, como dice Isa, mucho, mucho por hacer. Que como asociación, ¿no? El colectivo, la coordinadora, quiere dar salida o quiere intentar dar respuesta o también pedir que las instituciones lo hagan, más que nosotras al final somos una asociación que podemos llegar hasta donde llegamos, pero...
Pero bueno, habéis planteado una medida que a mí me ilusiona mucho, que es le llamáis comités de reconstrucción. En el fondo es espacios de participación de las vecinas y de la gente del territorio en reconstruir su espacio, ¿no? Uh-huh. En otros momentos, por poner un ejemplo, en Andalucía, con el PER, se decía, oiga, ayuntamientos, tal, ya que hay gente sin recursos, estructuren ustedes pues empresas o contraten gente. Pero resulta que no, que aquí esta gente ha apostado por la Gürtel, por las empresas de amigos. Ya. Claro, ahí sí que hay una propuesta muy interesante que ya he visto que hay más pueblos que la han cogido, ¿no? Reconstruir desde la gente del lugar, opinando y dando salidas, porque estamos hablando de territorios inundables. Es decir, aquí hay que buscar soluciones estructurales, ¿no? Claro. No vale solo el pan para hoy. O sea, hay que planificar el pan para mañana, ¿no? Las condiciones de vida. Oye, y hay una que yo recuerdo que tú conociste. Plaza Miguel Hernández, fondo, un anfiteatro. Tienes una foto, además, que vi por ahí algún día, de jovencita. Y había un edificio que se convirtió en comedor, además del espacio de cerámica. Era guapo, ¿no? Era aquel comedor.
Comedor popular.
Comedor popular.
Comedor popular. Yo la verdad es que era un sitio muy... A ver, era curioso, pero era... A mí me gustaba.
Muy familiar.
Sí.
Y acogedor.
Era acogedor, era de... Pues que tú llegabas, aparte de que la comida tenía un precio asequible. Sí. Que era lo que te permitía también que sí, mucha gente pudiera ir, pero tú llegabas y pues donde había un hueco te sentabas. Quería decir que a lo mejor era en una mesa que ya habían 4 o 5 personas y tú te sentabas con esas personas. Y era como muy familiar y muy acogedor, a la par que asequible. Entonces sí que yo creo que ahí se creaba algo, porque también venía mucha gente mayor y gente con... Yo creo que había tanto gente que se sentían solos, a lo mejor por asequible también, pero por acompañamiento.
Y porque era gente del barrio,
eran gente del barrio. Y la verdad es que sí, que era un proyecto muy, muy bonito.
Pues te adelanto que están barajando entre todas retomar un comedor, además con posibilidades del siglo XXI, a lo mejor que pueda hacer comidas para otro lugar, bueno, ahí lo dejamos, pero tiene que haber 3 minutos mínimo, cada una de vosotras, ¿qué sentires, no? O sea, ¿qué sentires toda esta vivencia, el presente, el futuro? ¿Qué destacáis, no? De estos casi 3 meses y cómo lo orientas al futuro. Tere, venga.
Bueno, pues yo creo que lo más importante ha sido el sentirte cuidada, el tener la oportunidad de cuidar a los demás también, ¿no? El sentirte comunidad. Yo creo que ha sido como un revivir. El dejar que la vida sea tan aislada, ¿no? que vayas por ti misma, que hagas las cosas por ti y ya está, a ir pensando en los demás.
Qué buena. Sara, todas vamos a llorar aquí, está claro.
No lo sé, es que como ha sido un cúmulo de tantas emociones y tantas cosas, no sé con qué me quedo, ni te sabría decir. ¿Qué espero de que pase? No sé, yo también, desde luego, lo que me ha ayudado a levantar el ánimo en estos meses ha sido la ayuda, el apoyo entre todas, que al final daba igual quién tuvieras al lado y para qué lo hicieras y con quién lo hicieras, es lo que me ha animado. De hecho, a día de hoy, mira que yo soy una persona que normalmente con mi trabajo... Me gusta el fin de semana dejar las llaves del trabajo fuera y olvidarme de que tengo un trabajo. Y a día de hoy estoy en un punto en el que me cuesta despegarme de la gente con la que he pasado todos estos 2 meses. Y bueno, pues me quedo con eso, con el apoyo y la ayuda. No sé.
Casi nada. Sí. Venga, Isa, ¿con pues qué te quedas?
Yo es que tengo sentimientos encontrados, porque por una parte... Sí que tuve los primeros días una sensación de mucho desconcierto y mucho abandono a nivel institucional, que era, es como sentirte que eres una mierda para las instituciones y para toda la gente. Entonces, eso aún me cuesta, eso aún está ahí. Pero al mismo tiempo, el ver toda la gente, pues como decía Sara, que es que daba igual, o sea... Ver gente que venía andando desde Valencia kilómetros y kilómetros cargados con agua, con comida, con...
El pon de la solidaridad.
El pon de la solidaridad. El cómo da igual quién seas, ni cómo seas, ni nada, y que venían y te ayudaban, y qué necesitas, qué quieres, qué tal. Yo ahí en Masanasa, los vecinos de la calle... Había algunos que aún ni los conocía, pues esos días nos conocimos, sabíamos los nombres, ¿qué necesitas? Oye, que aquí hay... Eso sí que me ha gustado.
Nos vamos a quedar con esto, sabiendo que ahí hay una pelea que hay que confrontar, que son esos procesos en cada pueblo, que la gente pueda opinar, participar, decidir, y que no se lo vuelvan a llevar calentito como de costumbre. Mil gracias. Un beso.
De nada,
a ti. Un besito.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.